¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la primera mesa redonda del mes de Monster Mind Academy. Y antes de hacer la introducción al tema, quiero recordarles que ya tenemos históricamente dos ponentes internacionales. Tenemos al doctor Eric Helms, tenemos al doctor Scott Forbes y tenemos, si no mal recuerdo, tu compañero Fran, tu amigo es mexicano, pero está en Europa, ¿sí?
Está ahí relacionado con un equipo de investigación que se llama DBSS International y es un equipo de investigadores que tiene base primero que nada en Colombia, pero tiene investigadores en Estados Unidos, en México, en Italia, en Francia, en España y publican constantemente. A este compañero le dieron el premio de investigador joven del año. Él ha publicado, si buscan su nombre, ha publicado varios artículos y él es experto en entrenamiento de fuerza para el alto rendimiento. Entonces es justamente el
Pues
tema del que nos
básicamente
vino a hablar.
podríamos decir es el tercer ponente internacional oficial que ya está y tenemos una sorpresa para la próxima edición que también vamos a tener otro ponente
Dos
internacional.
sorpresones.
Dos sorpresones. La neta es que estamos haciendo lo mejor para traer la mayor calidad posible a Monster Man Academy, así que si no eres parte, únete y tú que ya estás inscrito y que habitualmente sabes que la mesa redonda es exclusivamente para usuarios. Estamos comenzando o vamos a comenzar a compartir los episodios solo en audios a través de podcast para poder hacer un poco más de presencia y poder seguir empujando el proyecto. Sin embargo, solo ustedes tendrán acceso a las grabaciones de estas pláticas. Y bueno, ya dicho eso, vamos a hablar el día de hoy sobre déficit relativo de energía en el deporte. En verdad existe. Un artículo que salió a finales del año pasado, cercano, creo que por ahí septiembre, y básicamente llega y nos cuestiona, ¿estamos teniendo la perspectiva adecuada o nos estamos emocionando tratando de dar respuesta a las cosas que no nos gustan sobre la salud del atleta en adversidad? Así que, pues nada, Dani fue quien promovió o propuso el tema, sumamente interesante. Sin embargo, Fran, te dedicas a deportes de resistencia, es muchísimo más común ver este tipo de síntomas asociados a REDS en deportes de resistencia y que haya muchos más diagnósticos en deportes de resistencia, ¿no? Entonces, me gustaría que tú, que también hablaste sobre síndrome de sobreentrenamiento durante básicamente el primer año de Muscle Man Academy, me encantaría que nos ayudaras a abordar la primera perspectiva y pues nada, que nos des su punto de vista. De ahí partimos, a menos que Dani quiera decir algo antes.
No, nada, nada más una cita que ya estoy diciendo habitualmente mucho, que todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. George Box, creo que con eso podemos arrancar y ceder el micrófono.
Muy bien, entonces, pues bueno, primero que nada, sí es bastante común encontrar este diagnóstico ahora en la actualidad porque pues ahora todo se le denomina REDS. Y yo como tal estuve involucrado buscando este tipo de cuestiones de cómo monitorizar al deportista. Bueno, sabrán que me interesa muchísimo el tema de sobreentrenamiento y cómo es que un atleta llega a ese punto. Entonces me encontré con este término de REDS, ¿no? Y primero que nada, pues parecía un abordaje, pues que daba a entender algunas cosas o que trataba de explicar algunas cosas o la mayoría de los síntomas que sucedían con síndrome de sobreentrenamiento. Sin embargo, a lo que me ha llevado la práctica es a darme cuenta que realmente no es así. Y este artículo luego llegó a confirmar del cual estamos hablando, llegó a confirmar ese pensamiento. Pero antes que nada quisiera dejar allí algunos términos claros, porque en el 2023 justamente se publicó ya a finales de año un consenso del Comité Olímpico Internacional acerca de REDS. Y entonces es como el último que existe, ¿no? Y da algunas definiciones, que es baja disponibilidad. Y la baja disponibilidad de energía se refiere, se las voy a leer, a una reducción en la disponibilidad de energía que está asociada con efectos benignos. Bueno, la baja disponibilidad de energía adaptable, ¿sí? Y esta reducción de energía está asociada con efectos benignos, como cambios leves y rápidamente reversibles en los biomarcadores de varios sistemas corporales, como el consumo máximo de oxígeno, y esta situación puede ser parte de una manipulación consciente de la composición corporal
o de periodos programados de un entrenamiento intensificado y generalmente no tiene un impacto a largo plazo en la salud o en el rendimiento. Luego existe la deficiencia energética problemática, que es la que se refiere a una exposición de baja disponibilidad de energía que causa una interrupción mayor y potencialmente persistente en varios sistemas corporales, a menudo presentando signos y síntomas, ¿sí? De una respuesta mal adaptativa. Y esta forma de baja disponibilidad energética puede llevar a consecuencias negativas para la salud y el rendimiento de los atletas. ¿Y qué estamos entendiendo por RETS o síndrome de deficiencia relativa en el deporte? ¿Sí? Digo, síndrome de deficiencia relativa de energía en el deporte. ¿Sí? Es un síndrome de funcionamiento fisiológico y o psicológico deteriorado que experimentan los atletas, tanto femeninos como masculinos, como resultado de la exposición a una baja disponibilidad energética problemática, ¿sí? La consecuencia son perjudiciales y se limitan, o digo, no se limitan a disminuciones en el metabolismo energético, la función reproductiva, la salud musculoesquelética, la inmunidad, la síntesis de glucógeno y la salud cardiovascular y hematológica. Muy bien. Aquí ellos intentan englobar todos los aspectos que se pueden llegar a presentar en cuanto a la salud de un deportista a solamente este factor, ¿no? Todos los diagnósticos que tú le puedas encontrar a un deportista, ya sea baja disponibilidad, digo, bajos niveles de hierro, que no esté sintetizando el glucógeno adecuadamente, que tenga una mala salud reproductiva, que tenga pues algunas maladaptaciones cardiovasculares. Todos se lo están achacando a la baja disponibilidad energética. Entonces, esto como experiencia me llevó a tener algunas confusiones con los entrenadores, con algunos entrenadores con los que trabajé, porque decían, bueno, el atleta está mal, solamente dale más de comer, ¿no? Entonces, veías que el atleta iba subiendo de peso, subía de peso, subía de peso, pero el atleta no se curaba y les decías, es que por ahí no es. Hay que buscar otras cosas, no es nada más energía. Y no, 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 es que el atleta no está comiendo bien. Y veías que subía 2 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Y decías, es un ciclista, por favor. O sea, no tiene que subir tanto de peso, si bien nos importa que se ponga musculoso, pero no grasoso, ¿no? Entonces, este abordaje o este modelo sobresimplifica y puede llegar a generar algunos problemas en cuanto a la detección temprana o incluso tardía de algunas situaciones que pueden afectar al deportista y le quita peso al sobreentrenamiento, que el sobreentrenamiento sí existe, ¿sí? Y el problema es que si no tienes una adecuada interpretación de esto que es el RETS, que es solamente un diagnóstico, solamente uno, ¿sí? Que no puede abarcar todas las cosas y puedes hacerte pensar que realmente solamente es un factor el que influye en un sistema que es complejo, ¿no? Entonces, creo que eso me quedaría yo como introducción y no sé qué tengan ahorita, por ejemplo, en cuanto a lo que hayan revisado o lo que hayan tenido de alcance con estas personas para comentar.
Creo que tu experiencia en entrenamiento aeróbico es muy nutritiva, especialmente porque te dedicas a alto rendimiento. No estás en un, es que veo atletas de ciclismo a nivel estatal, ¿no? Has viajado, has ido a estancias 3 meses en el extranjero para que posiciones a tus atletas, has tenido competencias en el extranjero y eres líder en un proyecto que no es cualquier proyecto, ¿no? Estás teniendo la oportunidad, porque yo sé que no solo tu trabajo, no digo que tú eres el único detrás, porque muchos trabajan detrás y hay que darle crédito a todos ellos. Parece que terminó. Ok, entonces, ya pensando eso, has tenido la oportunidad de ser parte de un proyecto que ha posicionado a muchos mexicanos, tú has acompañado a estos mexicanos en estatus internacional a nivel competitivo, ¿no? Y ese nivel de experiencia cuenta mucho porque te gusta el abordaje del monitoreo continuo, te gusta hacer laboratorios, te gusta ver variabilidad de la frecuencia cardíaca, te gusta ver la carga externa, te gusta ver la carga interna. No eres alguien que dice, chingas madre, si se adapta y todo bien, síguele empujando, ¿no? Es, no, dame datos para saber que puedo seguir empujando. Y esa perspectiva que es conservadora, pero también es agresiva, ¿no? Tiene mucho peso en este tema. Dicho eso, una de las cosas que comentas que me hace mucho ruido es, mira, si el paciente empieza a tener anemia, lo único que tienes que hacer es darle de comer más hierro, suplementarlo con hierro. Seguramente eso va a ser la solución. Y lo pongo con anemia porque es algo simple. Es el, ok, entonces no necesito más, lo suplemento con hierro, es suficiente para que en un mes gane 1 gramo sobre decilitro de hemoglobina y todo va a estar en orden. Y resulta que no sube. Y entonces, ¿qué pasó? Está tomando sus tabletas 3 veces al día, no está teniendo sangrados, lo que sea, ¿no? Y estás quitando de lado la investigación de probablemente, tal vez, una anemia perniciosa, ¿no? Y si te vas desde ese aspecto, ya no estás haciendo un frotis sanguíneo para ver la forma de los eritrocitos, ver que todo vaya bien. Y desde ahí ya estás teniendo un criterio bajo como personal de salud. Y entonces creo que eso es lo que viene a ser el síndrome de déficit relativo de energía en el deporte. Es si lo sobresimplificas y todavía no haces un abordaje, porque eso no te dice el síndrome, ¿eh? No te dice no evalúas nada. Te dice, si no es esto, entonces es esto, ¿no? Pero probablemente es mucho más complejo. Ya descarté lo que a mí se me ocurrió que podría ser. Y yo creo que deberíamos abordar un poco más, ser un poco más exhaustivos. Lo otro es, el sobreentrenamiento, incluso si comes suficiente, no te adaptas. Probablemente no bajas de peso, sigues con el mismo peso o subes de peso y aún así tienes una respuesta mal adaptativa. Pero ¿qué te hace pensar que si comes menos, no estás perdiendo peso? Creo que ese es un sesgo importante al momento de decir es que todo tiene que ser calórico. No podemos librarnos de la física, ¿no? De las leyes de la termodinámica. Si comes menos de lo que gastas, tendrás que bajar de peso a hueso. Y yo creo que debe ser una característica básica en decir estás comiendo menos, ¿no? Si no estás perdiendo peso, no todo lo puedo ver así sin de simplista. Esa es mi perspectiva porque el peso te da una dirección de las cosas, no porque te diga que todo te estás adaptando, ¿no? Solo te da una dirección, ¿no? Y entonces la dirección es, hay menor ingesta calórica, ¿no? Pues esa es mi perspectiva, pero tendría que ocurrir, ¿cómo puedo decir estoy comiendo menos calorías si no estoy bajando de peso y estoy teniendo efectos negativos en otros lados? Pues tengo que investigar por qué antes de pensar en un déficit relativo a energía, ¿no? Y entonces por ahí, yo empezaría por ahí, para reforzar esas características que comentas, Fran.
Bien, bien.
Dani.
¿Se puede compartir pantalla para los chicos que nos vean en la plataforma? Porque si están en audio, se están perdiendo acá de.
Sí, yo creo que sí. Estaría chido que compartieras pantalla para que.
Ahí está ya, ahí está ya. Mil gracias. Sí, para que estamos en el mismo canal. Listo. Antes de comentar lo que estamos viendo en pantalla, ¿a qué nos referimos con esta frasecita de que todos los modelos son incorrectos o erróneos, pero algunos son útiles? Es una frase adjudicada a George Box, un estadista, para explicarnos que la realidad es mucho más compleja que cualquier posible modelo, incluido aquí el RETS, pero que son útiles para explicarnos algún fenómeno, cualquiera sea, y hay modelos matemáticos. Aquí tenemos modelos en tema de nutrición, etcétera. Y por ejemplo, un modelo que probablemente hayan visto en la universidad, en la prepa, etcétera, es el modelo de los átomos de Bohr. A lo mejor se acuerdan de ese rollo. Bueno, pues ese es un modelo que trata de explicar cómo es que está dispuesta la materia, ¿no? Sin embargo, es erróneo, porque después se sustituyó, no recuerdo exactamente con qué modelo. Pero el asunto es que, ok, nos ayuda a comprender un fenómeno, porque el reto que tenemos con los modelos es que tampoco pueden ser tan complejos, porque entonces pierde el sentido de por qué en primera instancia estamos utilizando modelos, ¿no? Y creo que también si no termina de caer la idea y el concepto, se los explico utilizando la propia palabra modelo, Lo primero que probablemente piensen en modelo es un modelo de desfile de modas. Y ok, un modelo trata de explicar cómo lucirían los usuarios de X vestimenta. Pero ¿por qué son erróneos estos modelos? Porque el 99.9% de los usuarios últimos de esas vestimentas y de todo lo que esté de moda no se van a ver como los modelos que están en pasarela en tema de estatura, en tema de peso, en tema de facciones, etcétera. Pero te da una idea cómo se vería esta prenda en un ser humano. Creo que eso como que nos ayuda a entenderlo un poquito más. Ahora, en tema de Reds, este es el modelo que tenemos del posicionamiento que ya mencionaba Fran del 2023. Y justo apenas el año pasado nos pasamos a este. Y lo que comenta Juan, aquí lo podemos ver, que solamente se adjudicaba todo el Reds en tanto a distintos efectos, sistemas y demás, con una sola posible explicación. Si acaso tenemos una dualidad en tema de salud mental, pero significaba que todo esto, por ejemplo, disfunción reproductiva, en tema de salud ósea, por ejemplo, mayor incidencia de fracturas, osteoporosis, etcétera. Todo esto estaba ocasionado justamente porque comes pocas kilocalorías. Y como ya decía Juan, si esto lo extrapolamos al hierro, ¿no? Si estás anemio, como dicen los señores de antes, pues entonces métele al hierro, ¿no? Métele a la carne y si no, métele al betabel y listo. Una sola causa, una sola solución. Y curiosamente, al 2023, así mismo es como se planteaba todo este modelo, todo centrado en la baja disponibilidad energética. Baja disponibilidad energética, como recordatorio, se entiende como, si no mal recuerdo, Fran, menos de 30 kilocalorías por kilogramo de masa libre de grasa al día por un periodo de unos cuantos meses, no de una semana o dos, un mini cut para los gym rats, una cosa así, nah, por más tiempo. Ahora, 2024, esta es como que la nueva propuesta, que un año se me hace impresionante porque por ahí de donde comenzó todo este rollo triada de la atleta femenina entre que los 80s, los 90s hasta los 2000s Reds y ahora en un solo año tenemos una actualización. Creo que eso ya de por sí merece mención. ¿Qué cambia? Que ya no es una sola causa. Tenemos múltiples posibles causas en donde tenemos múltiples otros factores, como por ejemplo el entrenamiento, el estilo de vida, el medio ambiente en el cual te desarrollas, la salud mental, desórdenes alimenticios, la nutrición en general, que ya no nos hablan de baja disponibilidad energética, ya nos hablan de nutrición como un todo, como un componente de diversos otros pequeños componentes, el sueño, enfermedad de infecciones y finalmente condiciones clínicas que no han sido aún diagnosticadas. Pero todo lo demás que se puede perjudicar sigue siendo prácticamente lo mismo. La cosa es que ya tienes un panorama más holístico. Holístico probablemente le suene como a tienda donde venden inciensos y cosas hippies, pero no, holístico se entiende como que abarca muchos otros factores. También luego eso nos da la impresión, ¿no? Como que ya el mundo se está volviendo hippie, pero no, no va por ahí. ¿Cuál es entonces ahora como la forma en que podemos comenzar a entender? La primera y una advertencia o un poco de cautela. Es que seguimos hablando de modelos. Mucho pasa en el ámbito de la nutrición, entrenamiento, lo que sea basado en evidencia, que ponemos ahí el paper, aquí está la imagencita muy bonita, estoy basado en evidencia. Take it easy porque es un modelo y de nuevo puede que sea erróneo, pero sí nos ayuda a comprender algo. También ya lo mencionábamos antes de grabar, por ejemplo, Juan hacía mención del modelo CICO, Calories In, Calories Out, y el modelo de insulina y carbohidratos e insulina, que trataban en su momento de explicar obesidad, etcétera. Pero si ahora vemos modelos que expliquen o traten de explicar obesidad, es como ver todo el metabolismo humano integrado, es una locura de flechas por aquí, por allá, no se entiende nada. Algo así creo que estamos justamente observando. Un suceso muy similar en tanto al Red S. Creo que esta imagen nos ayuda a entender cuál es la propuesta, porque el título de este artículo es si el Red S es real, si realmente existe este fenómeno, y creo que es más un título de clickbait, siendo sinceros, porque lo que los mismos autores, principalmente Asker Jukendrup, mencionan es que sí es un fenómeno documentado, sí es algo de lo cual tenemos evidencia, sin embargo, la evidencia empírica no es suficiente a la fecha para irnos con este modelo, sino que para sorpresa de nadie es un poco más complejo que eso, en donde necesitamos considerar todo esto. Cosa que antes de ceder la palabra, Es muy, si ya de por sí aquí era difícil, no quiero pensar ahora aquí. Porque, ok, síndrome, pues ya estamos hablando de algo que puede ser de entrada multifactorial por solo la propia palabra. Algo que suelo mencionar en clase es como si yo le dijera a alguien o al médico, es que me duele la cabeza. ¿Qué puede ser? Puta madre, ¿qué no puede ser? Igual acá es como que, oye, mi rendimiento bajó. ¿Qué puede ser? ¿Qué es rendimiento? ¿Qué es fatiga? ¿Cómo lo estás midiendo? ¿Qué validez tienen estas mediciones? ¿Por cuánto tiempo? Un sinfín de cosas más. Entonces creo que esta imagen, para los que la están pudiendo ver, para los que no suscriban, se llama Human, es muy útil porque si es un cambio, si bien pequeño en tema visual, es un cambio enorme en la manera en que nosotros contextualizamos este modelo.
Todavía no la quites, Dani.
¿Lo dejo? Ah, ok.
Justo para aprovecharla, al final del artículo comentan los autores que el modelo de Rett inicial que tienes a tu izquierda es muy bueno para explicar que una baja disponibilidad energética puede ocasionar todos los problemas que están alrededor. Lo cual es cierto, ¿no? Pero lo que también es curioso es, esto es para que le enseñes a los atletas que si no comen bien, pueden estar sujetos a este riesgo. Y el otro modelo es para decir, oye, ¿cómo puedes ser más crítico como personal de salud para evaluar la salud de tu atleta en distintas esferas de su vida, ¿no? Y aquí ya empieza el necesito conocer más allá que estudios de laboratorio. Necesito, o sea, poder ser capaz de tener un equipo multidisciplinario que me ayude a evaluar la nutrición, que me ayude a evaluar la psicología, que me ayude a evaluar por ejemplo, el metabolismo durante el ejercicio, ¿no? O cómo se está recuperando el atleta, el rendimiento. Tener este tipo de datos creo que puede ser muy nutritivo, pero ya empieza a ver, necesitamos que alguien se encargue de entrenamiento, alguien se trate de ver factores ambientales, que eso podría ir junto con salud mental, porque los factores ambientales podrían ser cómo está, mi situación familiar, mi situación en pareja, mi situación económica, mi presión en redes sociales, etcétera, ¿no? Y bueno, todo esto que está aquí alrededor. Pero entonces nos dice, si eres un personal de salud que está viendo un atleta y eres probablemente el único personal de salud que está con el atleta, no seas tan simplista para decir, he logrado detectar que hay varias condiciones y por tanto es muy seguro que sea síndrome relativo a energía, ¿no? Sino más bien ver cómo estas condiciones pueden ligarse unas con otras, porque la salud mental puede verse afectada a nivel de nutrición, ¿no? Y esto puede desencadenar alteraciones a nivel de los desórdenes de alimentación, anorexia, etcétera, ¿no? Y también puede afectar cómo rindo en el entrenamiento. Entonces ya no es mi fisiología en el entrenamiento, ¿no? Estamos hablando de que mi estrés económico, familiar, social, etcétera, está impactando en cómo duermo, en cómo entreno. Y ni siquiera tenía que ver necesariamente con la alimentación, era más bien, por eso dice ahí mental health issues en el rojo, ¿no? Que es bilateral, que estés mal que estés con una pobre salud mental en X momento, podría hacer que todo lo demás ocurra. Aún así, es como, sea más holístico, seguro no puedes tú solo. Y creo que es muy nutritivo aceptar que no podemos solos.
Bien, ese apartado me parece excelente, lo que dices de que no podemos solos, y es justa parte del trabajo multidisciplinario que se debe de tener conjunto con un equipo que sepa hacer las cosas. Algo que me han dicho o que me han preguntado, no, es que el trabajo multidisciplinario es importantísimo en el trabajo del atleta, sí, pero es importante trabajar, no me importa tener un entrenador, no me importa tener un médico del deporte, no me importa tener un psicólogo del deporte, no me importa tener un nutriólogo del deporte, si no están capacitados y si no saben trabajar en equipo. Porque pues yo me he encontrado con esos escenarios y les voy a hablar específicamente de un caso, ¿no? Un caso de una ciclista que tenía un futuro prometedor, en la cual les mencioné, ¿sabes qué? Las gráficas dicen esto. La chica perdió su ciclo menstrual hace tanto tiempo. Tenemos que parar. Tenemos que darle tiempo para recuperarse. Sigan trabajando en esto. ¿Sabes qué? Nutriólogo, revisa esto, por favor. El nutriólogo me dice, no, la disponibilidad energética está todo dar. De hecho, subió de peso. Dije, ah, bueno. Tú, psicólogo, revísame qué está pasando. Porque hay factores psicológicos que pueden estar alterando la salud reproductiva, ¿no? Y está más documentado que suceda así en personas que son todavía más jóvenes ginecológicamente hablando. Y luego con el entrenador esto y total que se entró en un conflicto en el cual pues no me dieron la razón y la chica terminó teniendo un desenlace de la temporada fatal, ¿no? A día de hoy ya pasó un año de ese inicio de temporada y sigue teniendo consecuencias de que pues, dice, es que no me siento bien, dice, no me siento fuerte. Entonces hay que tomar en cuenta que simplemente no es la pura nutrición, hay que tomar también que se va a otro país, que eso representa un cambio importante, que está en un lugar que es incómodo constantemente hablando. Entonces, no le dieron las herramientas psicológicamente hablando, no se le dio el abordaje psicológicamente hablando. Y es una situación que me parece desafortunada porque el trabajo multidisciplinario, como lo dices, es importantísimo, pero siempre y cuando las funciones de cada una de las personas se lleven a cabo de manera adecuada.
Y que todo personal esté abierto al debate, que no te sientas amenazado porque alguien te comparte una opinión que no empata con lo que tú estás trabajando. Y a veces en el abordaje multidisciplinario estás golpeando mi ego en vez de pensar, estás tratando de ayudar al atleta. No, es que tú quieres quedar bien, no te voy a permitir. Y no se trata de eso. Si no eres capaz de tener esa perspectiva, no vamos a evolucionar como país, ¿no? Porque muchos entrenadores son así y eso pasa recurrentemente en centros nacionales de alto rendimiento en México. Y sé que no me vas a dejar mentir, también tengo experiencia en eso. Y bueno, yo quería empezar a abordar un poquito diferente porque creo que tenemos un ejemplo de deportistas que son el desenlace muy establecido de baja disponibilidad energética y cómo pueden presentar síntomas. Y es el culturista. El culturista, cuando está en un periodo previo a preparar a competición, que empieza el déficit y que empiezas a monitorizar todas esas cosas que esperas que ocurran en consecuencia de comer poco, pero ya sabes que esta persona está en déficit. Ha perdido peso, aunque sea controlada y progresivamente, y sabes que van a pasar cosas, sabes que es muy probable que están relacionadas a una baja disponibilidad energética. Ha perdido peso, perdió su ciclo menstrual, de repente ya no tiene tan buen humor, ya el sueño es un poco más complicado tenerlo adecuado, etcétera, etcétera. Pero, dijera Dani, estás a 2 semanas de la competencia, tengo hambre, ¿no? Mucha hambre. ¿Y qué hago? O sea, sí, entiendo que tienes hambre, pero estás en ese punto en el que sí debe pasar que vas por este proceso. Pero ya dependiendo del mindset y todo esto que tenga la persona, puede ser que lo tolere, llegue ahí y lo malo es lo que viene después, ¿no? A lo que voy es como que está a nivel académico muy claro cómo se pueden presentar síntomas si estudias al culturista natural. Porque presentan los síntomas, varios, algunos síntomas al menos de baja disponibilidad energética. Pero si tienes un buen coach, no dejas que llegue a cosas muy negativas, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo en que puede ser como la entrada al REDS, o bueno, al baja disponibilidad energética, pero no dejas que llegue a tienes muchas más infecciones, tienes fracturas por estrés, tienes, porque tampoco la demanda tiende a ser tan alta a nivel físico, ¿no? Dani, no sé qué opinas de esa perspectiva. En mi opinión, creo que puede ser un buen ejemplo a nivel académico para esto.
Y estoy de acuerdo, perdón, estoy de acuerdo en ambos y me gustó mucho ese salto de, ok, esto es Red S en apariencia, esto es la actualización, ¿qué implica para nosotros en el día a día, tanto académico en la práctica? La necesidad de trabajo multidisciplinario, sin lugar a dudas. Creo que es, no hay manera de no estar de acuerdo con eso, pienso yo. Y creo que sí, efectivamente, el reto, no sé si en Latinoamérica o no sé si a nivel también Norteamérica, a nivel mundial, pienso que a nivel mundial, pero en algunos sitios más que en otros, es empezar a reconocer las limitaciones que podemos tener desde el área, por ejemplo, en mi caso de nutrición, o bien de entrenamiento, o bien de psicología. Pienso que al menos en psicología ya empieza a ser un poquito más aceptado, tanto en la población, coaches, nutriólogos, etcétera. Pero aún así, desde mi perspectiva muy limitada del culturismo natural, por lo menos sí ya existe una pregunta de salud mental, ya existe como que el interés en conocer un poquito acerca de esto, pero pues todavía estamos en pañales para llevar a cabo mejores evaluaciones, mejor trabajo en equipo y mejores intervenciones, por supuesto. Creo que ese es un reto grande, muy grande, si acaso es uno que va a demorar décadas, por lo que implica en tema de, ya dejemos de lado ciencia, modelos, etcétera, sino de relaciones humanas, en donde vemos que en algunos contextos ser un coach, ser un investigador, ser divulgador científico, lo que sea, se vuelve más en una lucha de egos, seguro lo han visto, que últimamente pensar en lo que necesita el atleta o lo que necesita la persona en caso de que no fuera tal cual considerado como atleta. Ese es uno de los retos grandes que se plantean con este tipo de actualizaciones y también uno más importante aún, que tiene que ver con la manera en que comunicamos información y en que nos damos cuenta de este tipo de cosas, de estas actualizaciones, es redes sociales, por un lado, y la otra es la manera en que comunicamos, ya sea en alguna clase, es decir, en la parte académica, con los atletas, toda esta información. Porque no es fácil, no es fácil aventarte, ok, mira, red S, bla, 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 por eso es importante que tu alimentación, por eso es importante que esto del estrés, etcétera, por eso es importante cantidad de cosas más, ¿no? ¿Cómo hacerlo de forma práctica, de forma que estemos centrados en las necesidades de la persona y no en nosotros como coaches? Creo que ahí más bien me gustaría escucharlos a ustedes en cómo bajan de la Torre de Marfil, que luego suele ser la investigación científica, el ver papers, estar un poquito más inmersos en esta serie de publicaciones, y cómo lo comunican, y sobre todo, qué estrategias ya en la práctica suelen ustedes implementar con sus clientes, tanto recreativos, porque sí suele ser el caso, pero principalmente atletas.
Ok, mira, primero que nada, lo que yo trato de hacer, casi no entreno yo personas, entreno a algunas pocas y de las pocas que entreno les voy dando la información de a poquito porque es por lo general algo difícil de digerir y les voy dando de a poquito, de a poquito, de a poquito y sí trato de irlos educando. Pero cuando tengo la oportunidad de trabajar con algún entrenador, lo hago desde el punto de vista de decirle, tú eres muy bueno en algo, que yo no soy bueno, yo voy a aprender de ti, pero dame la oportunidad de compartir algo contigo. ¿Sí? Y le digo, mira, aquí se muestra que sucede esto, 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 esto. Probablemente en tu experiencia hayas notado que cuando haces esto, suceden este tipo de cosas. ¿Y qué podemos hacer para que esto no pase? Ah, pues bueno, podemos hacer esto, estas otras estrategias y estas otras estrategias. Entonces, trato de hacerme primero que nada una alianza con el entrenador y que el entrenador confíe en mí y yo confiar en el entrenador. Porque en el momento en el que yo digo, este entrenador no sirve para absolutamente nada y no le doy el beneficio de la duda de decir, es que todos los entrenadores son malos y todos los entrenadores se creen dioses y tal, pues caigo en un sesgo, ¿no? Y probablemente se pueda decir lo mismo de el médico, porque el médico, por lo general, con algunos médicos del deporte que me ha tocado platicar, llegan y me dicen, no, es que ese entrenador no tal, no hace esto, no hace esto. Y le digo, pero ¿de qué manera abordas la información con el entrenador? No, pues es que si quieres llegar a imponer, pues obviamente el entrenador te va a decir, pues no sabes absolutamente nada del campo, pero si llegas con cierto grado de humildad y dices, ¿sabes qué? Yo sé que tú sabes mucho de esto, yo sé que tú eres un experto en esto, que has vivido de esto y que es esto, y te das la oportunidad tú mismo de aprender de la experiencia del entrenador y aprender lo que es bueno, también y aprender lo que es malo y saber cuáles son las virtudes de esa persona y cuáles son las cosas malas que tenga esta persona, ahí creo que te vas a enriquecer de esa convivencia con un entrenador. Y también aprendes de los mismos ciclistas, ¿no? O de los mismos deportistas, porque de repente tienen preguntas que son bastante interesantes, que cuando yo estaba en la residencia yo dije, esto jamás lo pensé y esta pregunta jamás se le hubiera ocurrido a uno de mis profesores. Entonces, de repente sí me hacían preguntas que yo decía, ay, estoy atoradísimo con esta pregunta. Y pues le decía, no, pues de plano no sé, déjame busco la información y te la explico con un contexto más completo, ¿no? Y ya, entonces, es un proceso de aprendizaje, saber que no lo sabes todo y tratar de, pues ahora sí que brindarle la mejor información posible a la persona. Se trata de dar a entender, o de entender, mejor dicho, que la información no es para alzarte a ti, sino que es para compartirla con alguien, ¿sí? Entonces, cuando sucede eso, creo que haces más fácil ese proceso.
Completamente de acuerdo con Frank. Si quieres imponer, la guardia está arriba, ¿no? Cuando muestras humildad, las personas tienden a permitirte un poco de entrada. Yo voy a ir primero a decir a quién le digo no y a quién le doy oportunidad, porque también tenemos derecho a escoger con quién trabajamos. Le digo no a toda aquella persona que me dice, Doc, quiero que me asesore en esteroides anabólicos. Y le pregunto si lo ha hecho antes y si está dispuesto primero a llevar un periodo sin ellos para después ver si pueden ser una alternativa. No, es que ya tomé la decisión. Bye. Yo no asesoro para anabólicos, para esteroides anabólicos, y menos con alguien que no esté dispuesto a escuchar. Misma cosa, elevo la guardia, ¿no? Y lo otro es para las personas que he tenido la oportunidad de asesorar. He aprendido poco a poco a ser más, a escuchar más que a hablar más. Porque solo tienden a dar la respuesta de la situación y he dejado de pensar que tengo que enseñarles. Yo no necesito enseñarles nada académico. Cuando hay dudas dirigidas a un tema, las contesto, pero cuando se trata de los desafíos que esta persona tiene y se han presentado en el camino, procuro abordar esos desafíos y preguntarle cómo se sentía o qué situación estaba, por qué escogió ir al restaurante A en vez del B cuando las dos alternativas estaban, por qué decidiste ir a entrenar las dos veces al día para poder completar tu sesión de entrenamiento, es que me faltaban pantorrilla y cuádriceps y entonces aproveché en la tarde y fui lo hice. Y me gusta conocer por qué la persona hace las cosas y ir preguntando la necesidad de hacerlas, ¿no? ¿Tú opinas que haberlo hecho iba a ser un mucho mejor resultado que si hubieras descansado en casa esta vez? ¿O si hubieras escogido esto en vez de esto iba a ser mejor? ¿No? Cosas así. Porque creo que tenemos que enseñarles a ver que podían haber escogido algo mejor y que empata con lo que ellos creen, pero que fue más fácil decir sí a esto, ¿no? A mí me gusta el abordaje de eso en recreativos, ¿no? Y en los que son pues competitivos, pues ya debes tener un tipo de mentalidad. Si no la tienes, espérate poquito, dame oportunidad, ¿no? Y hay quienes sí se han quedado, ¿eh? Hay quienes, es que quiero entrar a deficiencias, es que quiero verme así. Y entonces preguntar, ¿y cómo te ha ido las veces que lo has hecho, ¿no? ¿Y cómo te has sentido este mes con este abordaje? ¿Y bajaste peso? No, pero ¿cómo te ves ahora? Sí, me siento más fuerte. ¿Y cuál es la prisa si no vas a competir? O ¿para qué quieres competir en esta ocasión? Porque también hay quienes llegan y es que me fue muy mal después de la última competencia. Entonces, ¿por qué tienes prisa de competir de nuevo? ¿Cómo crees que va a ser tu experiencia esta vez? ¿No? Y así. Entonces, procuro ser un poco más de escuchar y preguntar con preguntas abiertas. Y creo que eso ha sido nutritivo para mí, porque aprendes a ver que todos tienen un motivo muy diferente. No, nadie tiene el mismo motivo por el cual hace las cosas, güey. Y eso se me hace interesante. Y a nivel competitivo, pues yo no he tenido la oportunidad de llevar a un atleta de alto rendimiento con esta mentalidad que yo ahora tengo. Estuve cuando yo era como lo que estoy hablando. Eres alguien que dice el entrenador no es bueno, el entrenador no hace, no nos escucha. pero no, nosotros no escuchamos al entrenador. ¿Qué te hace pensar que él tiene por qué hacerlo con nosotros, no? Y ya no tuve esa oportunidad, entonces no puedo hablar desde ese lado. Incluso siempre me quejaba mucho de las cosas que hacían, pero también yo nada más me quejaba desde ese lado, pero no me daba la oportunidad de ir a ver qué pasaba en campo. Entonces ahí el que estuvo mal fui yo, ¿no? Pero ahora creo que se trata de escuchar, dialogar, no ofender, siempre ir con respeto y a aportar cuando aceptan el aporte, no cuando quieres someter el aporte.
Sí, me gusta ambos panoramas por el tipo de personas con las cuales trabajan. Me identifico obviamente con tu tipo de clientes más, Juan, pero tomando las propias conclusiones de los autores de esta post-posicionamiento revisión, a lo que vamos es que no podemos o sería erróneo decir baja disponibilidad es la causa. Ese es el único error, digamos, no es que el modelo ya de plano se caiga, no, también hay que tener, ellos mismos mencionan en el artículo, mente abierta para seguir modificando el modelo, etc. Entonces, esto para nosotros, que de hecho ya lo mencionaron ustedes, significaría que es que esta persona no sube o no baja, son las calorías son el problema, y sí, de alguna manera, pero ¿por qué no consume suficientes? ¿Por qué consume más? ¿En qué contextos es que consume más o menos? Como por ejemplo su estrés, sus relaciones interpersonales, su ocupación, su salud mental, todo esto digamos que conllevan a que consuma más o menos, esa es la gran complejidad en donde necesitamos tener pues más comunicación directa en el sentido de no encontrar culpables, sino más bien como que ir deshilando toda la complejidad del tema para poder ser más asertivos en tanto, ok, entonces si esto parece suceder en estos contextos, bla, 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 vamos a intentar esto, ¿no? Como, no sé, un ejemplo sumamente burdo que solemos utilizar, por ejemplo, vamos a pasar de los refrescos regulares a los de dieta. Por poner el ejemplo, no estoy diciendo que esto vaya a aplicar ahí, sino que algo así directamente práctico, que puede ser muy sencillo de implementar, no representar un costo, puede de hecho ser una buena alternativa que si no tienes el contexto, pudiera parecer por fuera como que, oye, le estás recomendando refrescos, ¿sabes? Y ese es también, hilándolo con lo demás que comentábamos, el reto a la hora de trabajar de forma entre varios profesionales multidisciplinarios, que en lugar de estar constantemente evaluando y juzgando la toma de decisiones ajena, sino más bien contextualizarla y ver si tiene sentido en ese contexto en particular.
¿Puedo compartir pantalla de nuevo? Sí, ah, va.
Claro.
Entonces, miren, hay una herramienta que incluso se diseñó en el posicionamiento del 2023, que era el Clinical Assessment Tool 2. Sí, y me parece que yo no lo desecho porque me puede dar. Hay algo que me gusta llamarle, no sé si, bueno, cuando tú estabas en el servicio social, probablemente Jerezano te tocaba hacer consulta del niño sano o consulta del embarazo sano, ¿no? Y dices, bueno, este niño no está enfermo, pero tengo que ver que esté evolucionando bien. Sí.
Correcto, sí.
Y luego llegaban a veces los deportistas y decían, bueno, es que vengo a revisión. Ok, vienes a revisión. ¿Pero qué te va a ver? Pues esto, ¿no? O sea, quiero saber cómo está mi rendimiento, cómo está mi seguimiento y tal. Y realmente, pues es que una de las cosas que puedes estar revisando de manera rutinaria es esto, ¿no? Saber si tiene algunos factores que, no sé, estén allí afectando, que está teniendo amenorrea, que no tenga erecciones por la mañana, que el libido haya bajado en el caso del hombre o en el caso de la mujer, que haya tenido antecedentes de fracturas en el cuello femoral o que haya sido diagnosticada con un índice de con un bajo densidad mineral ósea o que esté teniendo generalmente de manera constante lesiones que le llaman periostitis o estrés de síndrome de estrés tibial medial y ¿sí? Algunos indican llegar de manera rutinaria a tu forma de checar teniendo en cuenta que alguna de las cosas que vayas a encontrar aquí no van a estar simplemente debidas a una baja disponibilidad energética, que debes buscar algunas otras cosas. Entonces, esto te da un panorama de decir, ah, ¿sabes qué? Probablemente esta persona necesite otro tipo de estudios. Ya provees una atención que es más completa y porque si nos vamos a la imagen que nos compartió hace unos minutos este Daniel, es buscar qué otras causas podemos tener que nos estén provocando estos hallazgos en el consultorio, ¿no? Y no solamente limitarlo a. Y entonces puedes dar una atención que es más avanzada, ¿no? Y dar un seguimiento del atleta sano. O sea, no tienes absolutamente nada, pero te voy a buscar algunas cosas que probablemente estén fallando en tu rendimiento o digo en tu salud y listo, ¿no? Y ya en caso de que no encuentres nada, pues se acabó. Y dices, ah, pues estás sano, apto para seguirle dando. Y ya.
Por ahí tienes una clase de monitoreo que no friegues, está increíble porque te da la perspectiva. Algo que me gusta poner sobre la mesa es, si tú ves cada 6 meses la hemoglobina de un atleta y habitualmente, y supongamos que te sale en 14. Y la primera vez te salió en 15, pero 6 meses después te da 14. Está normal, ¿no? Entonces, 6 meses después te vuelve a dar 15. Luego, 6 meses después te da 13,5. Está normal, ¿no? Y nunca piensas en algo malo, porque está normal. Pero esa es una de las grandes desventajas que tenemos a la hora de no individualizar cómo se puede comportar la fisiología de un atleta. Si lo ves desde la perspectiva de. El atleta ya no representa más la fisiología normal. Punto. El atleta no representa eso. No es un esquema en el cual tú puedas basarte para decir cómo vamos a utilizar a este deportista que tiene un muy bajo porcentaje de masa grasa, tiene una buena cantidad de masa muscular, increíble potencia y vamos a ver cuál es la normalidad de no. No la representa, ¿no? Y eso está interesante porque tal vez ese 13,5 era algo que tenías que haber tomado en cuenta. Este atleta no suele bajar de los 14 y algo y llegó a 13,5. Si sigue entrenando igual, potencialmente ver hacia abajo y no lo detectaste porque está normal. Eso mismo pasa en el paciente con obesidad que va a desarrollar diabetes o el paciente que tiene prediabetes. ¿Cuántas veces se ha hecho el seguimiento para decir que su glucosa está normal o tiene una tendencia? Porque puede estar normal en 95, pero la primera vez que se evaluó hace 3 años estaba en 75. Ahora, ¿por qué está en 85? Si vieras cómo se ve 6 meses después y 75 se fue a 78 y luego 81 y luego 80 y luego 85 y luego 83 y luego a 88. Vas que vuelas. Solo que como tiene tantos años de retraso el diagnóstico y no haces el monitoreo cuando llegas y te digo, ah, está normal 95, no hacemos nada, cambia hábitos. Probablemente esa persona va y vuela, ¿eh? Solamente no sabes a qué velocidad va, ¿no? Y bueno, la perspectiva de esto es que esté normal no significa que sea algo adecuado. Potencialmente este atleta puede estar empezando a tener efectos negativos o va a empezar a tener efectos negativos y esos fueron los primeros indicios y el monitoreo tiene esa gran ventaja. Si haces un SCAT, ¿no? Y ves cómo está mes a mes ese SCAT o haces cuestionarios de bienestar y ves cómo está ese cuestionario de bienestar o tienes un RPS y ves cómo se comporta habitualmente en ciertas sesiones y cómo va aumentando ese grado de dificultad, sus unidades arbitrarias. Y tienes herramientas que te dan estos datos que juntos, en conjunto, pueden decirte algo no está bien porque tengo HRV mal, porque el cuestionario empata, el rendimiento empieza a ver efectos negativos, etcétera. Dices, ya no es una cosa. Ya no puedo decir, ah, solo HRV, ¿no? Que también es simplista decir, se bajó el HRV, no entrenes. También es simplista tomar decisiones con un HRV bajo, ¿no? Y bueno, quería dar esa perspectiva de, tenemos que aprender a tomar nuestras batallas, en quiénes vale la pena monitorizar y en quiénes vale la pena hacer tamizaje, porque es muy diferente, ¿no? Y pues, no sé, Dani, Fran, si tienen algo más. Creo que al final abordamos todo, ¿no? Creo que dimos una buena perspectiva de introducción, que es cómo pasó de ser simplista a ser más complejo, cómo en la parte práctica puedes evaluarlo, monitorizar en caso de que tengas población que valga la pena hacerlo. Y pues bueno, no sé si quieran cerrar con algo.
Nada más brevemente, sí, estoy de acuerdo, creo que abordamos desde qué, por qué decimos que un modelo puede ser incorrecto, hasta las implicaciones prácticas como profesionales en solitario, así como un equipo multidisciplinario. Y creo que lo más importante para los chicos que nos escuchen es tratar de mantener la mente abierta en tema de estos modelos que sí los necesitamos, pero hay que conocer sus implicaciones y sus limitaciones, así como sus fortalezas. Y que, por ejemplo, Fran, Juan y yo podemos tener herramientas distintas, en las cuales las de Fran particularmente son las que pueden tener más, digamos, uso en este tipo de poblaciones descritas en el mismo modelo por la gente con la cual él trabaja. Pero no significa que para nosotros, por ejemplo, si tú que nos escuchas trabajas con población meramente recreativa, o con bodybuilders o lo que sea, o tú mismo llevas tu proceso y estos temas te interesan, de aquí sí podemos aprender, digamos, a bajar estas herramientas a esto que denominamos torre de marfil, así como que pensar que la ciencia está hasta acá arriba, más bien es como una herramienta para tener a un lado, ¿no? Pienso, creo que mi conclusión es esa, es un poquito más práctica y un poco más abierta a las posibilidades de todo lo que no conocemos.
Yo en particular no tendría nada más que agregar porque, bueno, solamente mencionar que sí he visto personas que tienen francamente un síndrome de déficit relativo de energía porque me he encontrado con deportistas que así tal cual sí lo tienen, han incrementado la disponibilidad energética y mejoran, pero también he encontrado en el caso que eso no es. Entonces, hay que tener la mente abierta y la disponibilidad y el conocimiento de estarle buscando a un deportista para encontrar cuál es la causa que le está generando esa baja en el rendimiento, ¿no? Y es algo que me apasiona, entonces está divertido. Y pues nada más, muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, chicos, ustedes que nos escuchan y este es el primer episodio que subimos oficialmente al podcast y a partir de aquí planeamos actualizar aproximadamente cada 15 días una plática. Así que si te sirvió, si piensas que es útil, si crees que compartimos esquemas matizados, información relevante que pueda ayudar a tu práctica, a la de un compañero o incluso a mejorar tu propio entrenamiento. Nos ayuda mucho que puedas dar me gusta, que nos puedas dejar un comentario, compartir tus dudas, que hagas llegar a más personas este audio. Apreciamos mucho que nos acompañes y nos vemos en aproximadamente 15 días con otro episodio de Muscle Men Academy, la mesa redonda. Hasta luego.